En el móvil no, estamos aquí en estudio con Claudia Martínez.
Bueno, sí, nos vinimos para acá porque estamos en comunicación con el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Carlos Néstor Daniel Padoan, porque hay una presentación muy importante, porque seguimos en el mes de la memoria, seguimos en la semana de la memoria, y va a haber una presentación de un libro que tiene que ver precisamente con esos años oscuros aquí en la República Argentina. Padoan, Claudia Martínez, de acá del ET14, lo saludo. ¿Cómo le va?
Buenos días, un gusto saludarte.
Bueno.
Estar en contacto con toda la audiencia de ustedes.
Bueno, hablemos de la presentación de este libro.
Bueno, como vos decías, la presentación en este mes de la memoria se desarrollan distintas actividades más allá de la fecha del 24, que donde se estableció como día de la memoria, la verdad, la justicia ante ese golpe cívico-militar. Se siguen desarrollando actividades para grupos de 40, 50 personas, se apuntan, ¿no es cierto?, en las invitaciones, para generar espacio de reflexión, dar a conocer parte de la historia de esta noche negra de la historia argentina. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer la presentación desde la subsecretaría con un grupo de expresos de la cárcel de Coronda, con los cuales se escribió un libro que se llama Del otro lado de la mirilla, que precisamente trata la experiencia de lo que fue esta cárcel de exterminio de personas durante la experiencia de la última dictadura cívico-militar. Incluye este libro el juicio que se le llevó adelante a los comandantes de gendarmería, que eran Cironi y Cusidonchi, que fueron los responsables de este régimen carcelario, que fueron condenados por la justicia en la ciudad de Santa Fe en el 2019. Este libro incluye pasajes de ese juicio, y bueno, van a acompañar con sus testimonios algunos expresos de la cárcel de Coronda que participaron escribiendo este libro, y también un hijo, Álvarez, el hijo del profesor Juan Carlos Álvarez, quien estuvo profesor de historia, que estuvo detenido durante la dictadura, y contar su experiencia también como hijo de ir a la cárcel, que estaba prohibida la visita, que no lo pudo ver a su padre, que contar la experiencia. Por ahí la gente no sabe que una persona que fue detenida nunca más, durante la dictadura, nunca más tuvo contacto físico con el exterior, porque cuando había visita, la visita era a través de un locutorio de cemento y vidrio, nunca más tuvieron contacto físico. Entonces también para el familiar, para el niño que iba a visitar, la niña que iba a visitar su padre, también su madre en el caso de las cárceles de mujeres, han sido también experiencias muy fuertes, y también es bueno escuchar un poco lo vivido desde ese lado, con esa mirada. Bueno, un espacio más de reflexión para... Bueno, siempre apuntando a las conclusiones, ¿no es cierto? Que conclusiones que hagan a fortalecer las instituciones democráticas y la paz social, que nunca más entre los argentinos haya un nivel de enfrentamiento que lleve a perseguir al otro hasta su exterminio, ¿no es cierto? Puede haber diferencia política en un modelo de país, en un modelo socioeconómico, que eso de ninguna manera debe justificar tratar al otro como enemigo, si no sigue siendo un argentino hermano, ¿no es cierto?
¿Por qué se llama Del otro lado de la mirilla, olvidos y memorias de los expresos políticos de Concordia? ¿Por qué la mirilla y por qué olvidos?
Está bien. Bueno. Bueno, la cárcel de Coronda fue, como las cárceles entonces, fue una cárcel que extrema peligrosidad se le llamaba, un régimen carcelario muy estricto, donde se estaba 23 horas y media encerrado sin nada, se estaba prohibido todo, hacer gimnasia, hablar, no había nada para leer, etcétera. La mirilla es una puerta de hierro que tienen las celdas, donde en cada celda vivía una persona, luego vivieron dos, a veces hasta tres, por la sobrepoblación de presos políticos que había, ¿no es cierto? Uh-huh. La mirilla es el lugar por donde se mide, donde el guardia, el carcelario, te miraba hacia adentro qué es lo que estabas haciendo. Por un lado, vigilanteándote, apurando, haciendo el maltrato, etcétera, etcétera, como también el recuento normal que le hacen a todos los presos a la mañana y a la noche. Uh-huh. Pasan a abrir la mirilla y contaban cuánto había. Entonces, bueno, esa puerta, además de la mirilla, tenía una pequeña ventanita que es por donde que se abría, que es por donde te pasaban la comida, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, fue la decisión de este colectivo que escribió el libro, porque es un libro escrito por 18 autores, no es un solo autor, es una creación colectiva también, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que a lo largo del libro, precisamente, rescata lo colectivo, el vínculo de la solidaridad entre las personas, entre el preso y la comunicación, porque estaba todo prohibido, pero a pesar de que estaba prohibido, de distintas maneras, hablando con la mano, con el morse, hablando por la ventana, que estaba totalmente prohibido, pero se hacía igual, o sea, esa comunicación entre las personas, ese vínculo permanente de protegerse, de ayudarse, de poner todo en común, creo yo, y está planteado así en el libro, fue una de las claves de la fortaleza del vínculo humano para poder resistir esos regímenes carcelarios y tratar de no volverse loco, tratar de salir intacto como persona de intacto, uh-huh. Con determinado tipo de valores como persona.
Sí, sí.
Valores que en esa época era combatido que vos te organices, que participes, que te involucres en los problemas de la sociedad, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ahí en la cárcel era involucrarse con el otro preso, ¿no es cierto? Con el compañero de celda, con el que tenías arriba, abajo. Y bueno, sobre esto es uno de los aspectos, porque tiene varios capítulos, que trata el libro, un poco la comunicación, la interrelación, la integración, la hermandad que se genera en esa población de presos políticos, ¿no?
Bueno, vamos a reiterar día, hora y lugar, Pinocho. Pinocho le digo porque lo conocemos todos así como Pinocho, digamos, pero se llama Carlos.
No, está bien.
Perdón el atrevimiento.
Por favor. Entonces, en la presentación de este libro, donde también va a venir gente de Santa Fe, va a tener uno de ellos también en el panel, nos va a acompañar en el panel el escribano Martino, de Diamante, que estuvo muchos años preso en Coronda, ¿no es uh-huh. cierto? La presentación de este libro, Del Otro Lado de la Mirilla, va a ser a las 19 horas en calle Currej y Babio, uh-huh. donde está esta casa de independiente de la cultura que se llama 33 Territorio de Cultura, que surge un poco a iniciativa de ellos, hacer algunas actividades que tengan que ver con la memoria, y bueno, articulamos con este caso con el Estado, con la subsecretaría, para llevar la presentación de este libro aquí en Paraná, hacerla en este lugar, donde también esperamos que se arrime gente que habitualmente va ahí, que no quiere decir independiente en los políticos, sino gente que por ahí no está permanentemente
claro.
en esta temática,
sí.
que entra en contacto y le ayude a todos a intercambiar opinión, reflexionar, fortalecer esto de la memoria mirando positivamente hacia el futuro.
Bueno, Padán, lo último que le quiero preguntar es que sí. mucha gente me dijo que usted estuvo muy emocionado ayer, en tanto en el velorio como en el último adiós a Miguel Holman, que el COVID se lo llevó del lado de la gente que lo quería mucho. ¿Qué reflexión le merece esta pérdida?
Bueno, Tito Olman es una persona, un hacedor, que se distinguió claramente por su gran generosidad. Nosotros, él es más grande que yo, pertenecemos al mismo barrio, hemos jugado juntos a la calle, compartido la esquina, yo lo vi crecer permanentemente como persona y permanentemente la generosidad que él ha tenido, no solo con el Club Patronato como institución a la cual él dedicó muchas horas de su vida, mucho capital, mucha plata, jamás recuperó nada de lo que ponía, jamás nunca le interesó recuperarlo, siempre lo hizo de corazón y de convicción. Pero hay mucha gente que le ha ayudado y quizás se desconoce, o ahora me preguntás, yo te puedo decir, en esas épocas de crisis, también ahí con la mamá de él, con otro vecino, pero poniendo en los medios la plata, nosotros también mantuvimos una copa de leche ahí en el barrio aproximadamente 4 meses, 6 meses. Yo te digo esto ahora, pero él siempre permanentemente ayudó, colaboró de corazón con mucha gente en Paraná y sin nada cambio, ¿me entendés? Sin ningún tipo de especulación. Para mí es un hermano realmente, fue una persona ejemplar y ojalá su ejemplo, bueno, lo tomen distintos vecinos, distintos amigos, dirigentes de Patronato para continuar con los sueños de él, ¿no es cierto?
Bueno, muchísimas gracias, Padoan, por esta comunicación. Sabemos que lo sintió mucho a Holman, como muchos de los vecinos que lo conocíamos.
Como porque, todos los que nos conocimos.
Porque éramos todos vecinos, lo conocíamos. Miguel era hijo único y sí. y su mamá sigue yendo a la cancha, porque yo supongo que que ella va a seguir yendo a los 90 años. Y siempre estuvo al lado de todos los sueños que su hijo intentaba concretar. Y los concretaba en muchos de los casos y pudo ver a Patronato en Primera División, que tiene que haber sido su sueño dorado. Así que muchas gracias, Padoan, por esta comunicación y esta reflexión,
No, muchas gracias por acordarte de Tito, que fue una persona realmente ejemplar en casi todos los aspectos de su vida.
Muchas gracias, Padoan.
Gracias a vos.
Hasta luego. Bueno, muy bien. Estamos hablando con quien está al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia a propósito de la presentación de un libro que se va a realizar esta tarde en la esquina de Courrèges y Babia.
Muchas gracias, Claudia.